RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos, buscando acentos distintos al nuestro, porque esto siempre nos enriquece. Hoy vamos a viajar hacia Cataluña. Escucharemos el acento desde Barcelona de nuestro invitado, que es el escritor Raúl Montilla, compañero periodista también, que acaba de publicar el libro Las hijas de la fábrica, una novela de la Barcelona obrera de la que vamos a hablar con nuestro invitado enseguida. Comenzamos.
Eso chicho. Ese nano.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Raúl, ¿cómo estás? Raúl Montilla, hola.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien, aquí también, ¿no? Mostrando mi acento.
Bueno, y bailando al ritmo de los chichos,
también,
seguro.
También, también, es decir, sí, si algo tienen es que consiguen como seducirte, ¿no?
Claro.
Y no dejar de, para no dejar de moverte.
Claro, además yo creo que nos sitúan un poco en la época de la que vamos a hablar, ¿no?
Sí, en parte sí, de hecho hay una mención directa a ellos, porque la música también es algo que suele estar presente en,
claro,
en la novela de la que vamos a hablar. Y ellos es uno de los grupos que ponen parte de esa banda sonora.
Bueno, ¿cómo nacen Las hijas de la fábrica? ¿Cómo y por qué tú te decides a escribir este libro, Raúl? Ya,
es un poco una tarea pendiente, ¿vale? Es aquello de que...
Una asignatura ahí que tenías,
sí,
¿no?
Sí, sí. De hecho, desde que había escrito la primera novela o había tratado otros libros, ¿no? Siempre había una constante de, bueno, ¿y cuándo va a tocar, ¿no?, escribir del barrio? Escribir de lo que tenemos más cerca, ¿no? De esa realidad metropolitana que nos rodea, con la que yo también he crecido, que forma parte de mi historia vital o de mi familia. Porque a veces, ¿no? Yo lo que siempre digo, muchas veces nos seducimos por historias que están muy bien, fantásticas, de pueblos nórdicos, con nombres que son muy difíciles de pronunciar, pero a veces lo que tenemos más cerca aquí, que puede ser Hospitalet, Cornellat, donde hemos crecido, pues nos olvidamos, cuando hay historias épicas que vale la pena contarlas. Historias del barrio, de mucha gente que lo ha vivido y que son verdaderas aventuras, ¿no?
Ajá. Bueno, les llamas Las hijas de la fábrica. Entiendo que luego, adentrándote en la lectura del libro, porque en ese momento estaba la SEAT, era, digamos que, la fábrica preferida por todo el mundo y a lo mejor la única incluso en la que todo el mundo quería trabajar, ¿no?
Sí, es algo, el sueño prometido, ¿no? Un poco Cataluña también en la época de la inmigración, igual que las otras grandes ciudades, ¿no? Podría ser Madrid, pero aquí nos centramos en Cataluña. Era la tierra prometida y el sueño para muchísima gente en tiempos de miseria, de precariedad. La SEAT, que también ha ido evolucionando y que también acogió importantes luchas obreras, ¿no? El guiño de Las hijas de la fábrica era precisamente, ¿no?, tratar esa realidad metropolitana, la de la fábrica, la de la SEAT, en el caso también de Montesa, en un cinturón muy industrial que rodea y que aprieta Cataluña, ¿no? Y poniendo el acento, y nunca mejor dicho, en las mujeres, ¿no? Muchas veces también invisibilizadas, ¿no?
Claro.
Que no han sido las protagonistas de estas historias, ¿no? Y que realmente sin ellas no habría sido posible.
Incluso pasan por delante de los padres las chicas, ¿no? Porque la historia que tú nos cuentas en la novela es la de una, entre otras muchas cosas, la de una chica que, fíjate, su padre, quien quería trabajar toda la vida, quería trabajar en la SEAT, y al final es ella la que se coloca, ¿no?
Exacto, es ella la que lo consigue, ¿no? Y su padre, pues algo que tampoco lleva lleva demasiado bien. Sí que era importante, era dibujar una saga, ¿no? Una saga, en el caso de tú ahora el personaje que comentabas, de Lucía, ¿no? Está también su madre, que es la que llega de ese viaje lejano de Andalucía hacia Cataluña. Y sobre todo eso, ¿no? El ver cómo se ve la evolución entre las diferentes mujeres de esa misma familia y lo que comentabas, ¿no? Cómo ella sí que consigue abrazar ese trabajo deseado, ¿no? Que pretende que le cambie la vida de alguna forma, pero ella lo hace muchas veces sin casi proponérselo, ¿no? Le viene y lo acoge y lo recibe, ¿no?
Y además muy jovencita, con 17 años, imagínate, y adelanta a su padre y la madre no se queda muy conforme. Es curioso esto, ¿eh?
Es curioso, pero...
Es muy curioso, pero es una realidad, ¿eh?
Exacto, y sin tratar de hacer un libro de historia, que tampoco era la idea, ¿no? Pero a la hora de ubicar la historia históricamente, ¿no? Y dentro del proceso de documentación, y sobre todo hablar con mucha gente conocida, sí que veías cómo esos movimientos sindicales, esos movimientos políticos, muchas veces nacían de chicos y chicas de 14, 15 años, ¿no? Y en este caso, el cómo se bueno, un poco se veían obligados, ¿no? A sumarse a ciertos movimientos porque ellos querían, ¿no? Para tratar de transformarlo todo, eran realmente protagonistas, ¿no? Es decir, eso sí que yo creo que nos pasa a nosotros un poco todo, ¿no? Es decir, conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? Es lo típico de que cuando veíamos a nuestros padres no pensábamos que, ¿no? La edad de 45, 44 años, que ya sí que tenemos, alcanzamos y superamos, ¿no? Con la realidad que se enfrentaban, pero sí.
Fíjate, y la madre, es que es muy llamativo esto, ¿no? La madre, en lugar de estar orgullosa de que su hija va a trabajar en la fábrica, aunque no pueda trabajar su marido, pero bueno, su hija, se empieza a preocupar muchísimo de lo que dicen los vecinos, de que si es sindicalista, de si es chica y está trabajando, de todas esas cuestiones que en realidad deberían ser secundarias, ¿no?
Sí, pero era también en lo llamar la atención, ¿no? Es decir, que también tenemos una memoria un poco, bueno, no sé si perezosa, ¿no? Pero que nos olvidamos muy rápido de lo que ha pasado no hace tanto tiempo. Es decir, de la diferencia de lo que tú decías, ¿no? De mantener oculto y sobre todo de ser sindicalista viviendo en esa zona metropolitana.
Pues donde... si fuera un pecado ser sindicalista, imagínate.
Claro, lo que pasa que también era peligroso, ¿no? Es decir, sí ya, que bueno, campaban también personajes claro. Que seguíamos en una... Claro. En una represión franquista y te jugaban la vida literalmente, ¿no? Estamos hablando de torturas, estamos moviendo, bueno, pues de una policía política que hacía lo que quería, ¿no? Es decir, también era muy arriesgado y sí que era poner en valor precisamente eso, ¿no?
Claro.
Lucha de gente muy joven, de procedencia muy distinta, también de diferentes generaciones, ¿no? Porque cada uno luchaba de su forma para tratar de conseguir un, ¿no? Por un lado, una vida mejor y también una sociedad mejor, ¿no? Claro. Teniéndolo todo en contra.
Claro, también abordas el tema de la inmigración, porque al fin y al cabo son andaluces los que están viajando a Cataluña, ¿no?
Sí, yo creo que también era algo que quedaba pendiente, ¿no? Volvemos al tema del por qué y por qué esa tarea pendiente. Se ha tratado el tema de la inmigración, ¿no? O la inmigración en Cataluña. Pero quizás le faltaba cierto protagonismo, ¿no? A la propia inmigración, es decir, quizás... Sí que faltaba contar una historia de barrio, pero hacerlo desde el propio barrio, ¿no? Y con sus propios protagonistas, ¿no? No que de pronto aparece un paracaidista o llega una persona de fuera y nos relata qué es lo que hay, ¿no? Sino vamos al meollo de la cosa, vamos a explicar y vamos a darle protagonismo a esas personas que fueron millares que transformaron la sociedad, es decir,
sin duda.
Desde muchos aspectos, ¿no? Es decir, y que bueno, volvemos a lo del principio, es que se puede interpretar como una historia épica perfectamente de transformación en unos momentos muy, muy, muy convulsos, ¿no? Es decir, y también la evolución de todo lo que fue dentro de la propia familia. Es decir, yo creo que sí, que tocaba, ¿no? Darle un poco de protagonismo desde dentro, ¿no? Es decir, no tratarlo como un fenómeno sociológico externo casi que no me toca a ver realmente lo que fue y todo lo que movió.
Claro, además de ser, hablando un poco de tu trayectoria profesional, además de ser periodista, has trabajado en diferentes medios y has sido galardonado recientemente con el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda, ¿no? Por El último invierno.
Sí, 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 es uno de los galardones que tengo, ¿no? Y que la verdad es que muy bien recogido. En este caso fue por otra novela llamada El último invierno, ¿no? Publicada por Roca Editorial, y que en este caso era, bueno, pues el relato de los últimos días de la Guerra Civil, ¿no? Uh-huh. En este caso también de Barcelona, y haciendo un pequeño recorrido también por esos municipios de alrededor, ¿no? Lo que uh-huh. ahora conocemos como el área metropolitana.
¿Por qué te interesa tanto toda esa zona? Y toda esta época, ¿no? Estas dos épocas. En este caso son dos. Es la Guerra Civil por un lado, que es la que te por sí. la que te dan el premio del libro.
Sí.
Y esta estos nos situamos en los 70, ¿no?
Años bueno, 60, 70, llegamos hasta el 90, ¿no? Porque acaba siendo una saga de familiar de 40 años. ¿Por qué esta zona? Pues porque alguien tiene que escribir de ella, ¿no? Es decir, es mi zona, es donde he crecido, claro. Es donde he vivido. Es donde conozco los matices que puedo tratar, ¿no? Ahora tú decías del periodismo, lo importante cuando haces un reportaje, ¿no? De periodismo, precisamente son esos matices que te permiten armar una buena crónica o un reportaje,
claro.
Para que el lector te acompañe en ese viaje, ¿no? Es lo que conozco, son los matices que conozco, más allá de que hay historias muy interesantes que merecen ser contadas sin tener que dejarnos llevar también por las grandes ciudades o por los grandes centros, ¿no?
Es claro, decir, las grandes capitales. No, claro, porque sin duda, si te pones a pensar, España no es Madrid ni Barcelona, ¿no?
Correcto.
Claro, luego hay muchos otros lugares que son circundantes, que están cercanos, que no son la propia capital, pero que tienen su identidad, ¿no?
Claro, y aparte que Madrid y Barcelona son muchos Madrid y muchas Barcelonas, ¿no? Es decir, también están la Madrid y la Barcelona de los barrios, ¿no? Que no
claro.
es solamente el centro.
Claro.
Pues salgamos un poco de la Eixample, ¿no? También para contar qué es lo que ocurre alrededor. Uh-huh. Es decir, y sobre todo eso, ¿no? El poner en valor el territorio que... Territorios que son de 2 millones de personas, ¿no? A lo sumo, todo lo que puede ser área metropolitana, que, juntado con el tema de los barrios, Barcelona y tal, que no son yeah. protagonistas, pero que hay muchas historias en las que rascar.
Yeah, yeah.
Viene un poco también, y tú lo comentabas, ¿no? Por el tema profesional, durante mucho tiempo, principalmente mi carrera la he desarrollado en La Vanguardia, y durante unos primeros años, sobre todo haciendo de corresponsal de ese territorio, ¿no? Es
uh-huh.
decir, pisando la calle y pisando esas calles,
ese
¿no?
cinturón, claro.
Uh-huh. Exacto.
Oye, ¿y cómo ves Cataluña en este momento? Te saco completamente del libro, pero bueno, es un toque periodístico que obviamente siendo periodistas los dos no podemos dejar pasar, ¿no? Si tú te pones así un foco observador en la realidad sin tener que escribir un artículo ni nada, simplemente como observador y como periodista que eres, ¿cómo estás viendo todo lo que sucede en Cataluña?
Yo lo veo bien, ¿no? Es decir, también ahora vivimos en una situación muchísimo más tranquila que la que vivimos en el pasado. Claro, a mí además, como periodista, me tocó cubrir política catalana y española durante el año 2015 al 2018,
ajá.
¿no? Que luego pasé a hacer información municipal, que fueron los años del procés, del 1 de octubre
sí,
y
claro.
de... Claro, el vivir aquello, ¿no? Con la situación que vemos ahora no tiene nada que ver. Yo creo que bueno, más allá de que la situación pueda ser compleja, ¿no? Y más en política española ya lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que va saliendo cada día, ¿no? Que si el caso Koldo, que si no, o ahora mismo también, o esta semana, ¿no? Que se comenta también de nuevo el caso de Ayuso. Bueno, yo creo que saldremos adelante. Es decir, yo lo que sí que creo que no, que hemos vivido
sí,
tiempos complicados.
También.
Sí que veo Cataluña y Barcelona y esa gran Barcelona, sobre todo con muchas ganas de hacer cosas, ¿vale? Sí que se nota y se palpa que de alguna forma se quiere volver a recuperar ese pulso cultural que también se tuvo, ¿no? Es decir, ahora también se está apostando por la innovación. Bueno, yo creo que saldremos adelante, mucho más tranquilos.
Bueno, si hemos salido y hemos llegado hasta aquí, si las hijas de la fábrica han superado muchas cuestiones que tú cuentas en el libro, y ha habido pues tantas cuestiones que se han superado en nuestro país, guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no?
Bueno, somos eso siempre.
¿Cómo no?
Exacto, ¿no? Y siempre se decía que además la historia de este país es muy bélica, ¿no? Porque
claro.
Porque esa ha sido así y compleja. Es decir, a complejidad yo creo que no nos gana nadie,
no.
¿Eh?
Oye, ¿te han llamado ya para hacer una sitcom, una serie?
Todavía no. Es decir,
porque es muy televisiva, muy visual, ¿no?
Bueno, yo creo que jugar con lo que comentábamos antes, ¿no? Siempre lo importante, más allá de que puedas emocionar al lector, ¿no? Y contarle una historia, es sobre todo que lo viva, ¿no? También vivimos ahora en una época muy audiovisual, ¿no? Se tiene que seguir cuidando la literatura y trabajando el estilo, ¿no? Pero visual, sí. Sí que es un poco mi estilo, ¿eh? Es decir, que sí que es lo que normalmente siempre se comenta. Pero se trata de eso, es decir, lo importante es que el lector cuando coja el libro, ¿no? Se sumerja y que le rodee, ¿no? Le rape y le rodee literalmente, ¿no?
Claro. No hemos dicho la editorial, lo ha publicado Grijalbo.
Correcto.
Repetimos el título, Las hijas de la fábrica, me encanta el título. Y me encanta la portada. La portada es fascinante.
Bueno, la portada es preciosa, es una fotografía de Joan Colom.
Son dos niñitas, entiendo que ambientadas en esa época, ¿no?
Sí, 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 correcto.
¿Y de quién me has dicho?
De Joan Colom.
De Joan Colom.
Exacto, ¿no? Que como sabes, fantástico,
grande,
¿no? Todas las imágenes que tenemos de él, del Raval de Barcelona. Y la imagen de las chicas, y si te fijas en el detalle del fondo, con un coche.
Sí.
¿Vale? Porque también estamos hablando de esa época de desarrollo. Y algo que sí que digamos que he buscado para que el lector se transporte a las diferentes épocas, precisamente son los coches. Es decir, comenzábamos con la SEAT y también como los modelos de coches, ¿no? Acabaron marcando la propia evolución del país.
Y
¿no?
de las clases sociales, es verdad.
Exacto, sí, sí,
es
sí.
Es verdad,
sí.
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí. Ese cambio, ¿no?
Bueno, y luego la comba de la niña, la cuerda esta para saltar, que es fantástica también.
Exacto.
Que nos lleva a otro momento, ¿no?, de nuestro país. Bueno, un placer, me ha encantado hablar contigo, Raúl.
El placer mío, muchísimas gracias.
Gracias a ti por trasladarnos a Las hijas de la fábrica. Yo les recomiendo que la lean porque es una novela muy, muy interesante. Raúl, gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
En Radio 5, otros acentos.
Pues José María Pascual, como siempre, tiene una maravillosa sugerencia de lectura viajera. ¿Cómo estás?
Pues cómo voy a estar, abrumado por este recibimiento.
A ver, ¿qué nos traes?
El monje del turbante blanco, de Cristian Fernández García, publicado hace unos meses por Editorial Juventud. Es la primera novela del autor y recibió el 26º premio Nostromo.
¿Nostromo?
Sí.
¿Como la novela de Joseph Conrad?
Bueno, de hecho, el nombre completo del premio es Nostromo, la aventura marítima, porque Conrad fue marino mercante.
Bueno, además de un gran escritor,
sin
¿no?
duda. Y el premio lo creó en Barcelona la Asociación Amigos de Nostromo, que son amantes del mar, de la literatura náutica, literatura náutica como mucha de la de Joseph Conrad. Entonces, detrás del premio están esta editorial, Juventud, el Museo Marítimo de Barcelona, la Facultad de Náutica, la Autoridad Portuaria, muchas empresas relacionadas con el puerto de Barcelona.
Bueno, es la primera novela del autor, me dices, ¿no? Menudo comienzo,
sí.
Wow. Se estrena en literatura y le dan un premio nada más estrenar. ¿Es un autor joven?
No, tardío.
No.
¿Ah? Según los datos de la solapa, 71 años.
Ajá.
Es su segundo libro publicado, tiene otro sobre, nada que ver, sobre emprendimiento relacionado con su profesión de economista y financiero.
Bueno, vamos con la novela. Entiendo que es viajera.
Mucho. Cristian Fernández es navegante deportivo de toda la vida y se nota al leerle.
¿Por qué lo dices?
Pues por cómo habla del mar, los vientos. Se nota que navega a vela, como en la época de la novela, aunque haya ahora pues mil adelantos.
¿Y qué época era?
El siglo XVI.
Y sí que ha pasado tiempo.
Sí.
¿Y qué mar?
Pues el Mediterráneo entero, como en la canción de Serrat.
De Algeciras a Estambul.
Bueno, en este caso Algeciras no, un poco más al norte.
Vale, vale.
Todo comienza en el monasterio benedictino de San Pere de Rodas, en Gerona. Allí vive y profesa como religioso el protagonista. Después pasa por Argel, Génova, la isla de Rodas, Estambul, recorre las costas europeas y africanas.
Ese monje del turbante blanco, es una belleza la portada, ¿eh?
¿Te gusta?
O sea, me equivoco hablando. Que está ahí con esos ojos muy azules, muy azules.
Pues mira, yo no me acuerdo si en el texto se dice el color de sus ojos.
¿Y qué nos puedes contar de la novela sin destriparla, porfa?
Pues que hay una gran aventura vital. Mercados de esclavos, batallas, espías, personajes históricos como los hermanos Barbarroja que gobernaron Argel. Para los cristianos eran piratas, para los musulmanes defensores de la fe, corsarios. Uno de ellos hasta fue nombrado almirante por el sultán otomano.
Más de una vez hemos explicado aquí la diferencia. El pirata era como un salteador de caminos.
Eso mismo.
Esto es, que robaba a todo el que se le cruzaba. Y el corsario hacía la guerra solo contra el bando contrario, por lo menos en teoría.
Por lo menos en teoría. Bueno, un hecho real descrito en la novela precisamente es el sitio de Rodas, cuando la flota turca consiguió derrotar y expulsar de la isla a la Orden de San Juan, a los antiguos caballeros hospitalarios que... nació la orden en las cruzadas. Después tuvieron que dejar Tierra Santa, se asentaron en Rodas, a un paso de la costa turca, y desde allí hostigaron durante mucho tiempo a los barcos otomanos. Y luego, fuera de Rodas siguieron haciéndolo, pero desde Malta.
Una historia emocionante, por lo que veo, ¿eh, José?
Sí. El protagonista será monje cristiano, cautivo y esclavo como Cervantes en Argel. Remará en galeras, aprenderá a navegar con marinos árabes, a construir barcos con un genovés, me parece, italiano seguro era. Conocerá muy de cerca a los Barbarroja, ganará dinero y libertad como comerciante y banquero convertido al Islam, aprenderá idiomas, lo perderá todo, volverá a empezar, amará, será amado.
Bueno, una gran aventura vital, decías, ya veo. ¿Y el monje se convirtió al Islam?
A ver, es el siglo XVI. Una de las salidas del que caía cautivo, en este caso cautivo cristiano, era esa, tomar la religión del que lo hubiera capturado. Luego unos permanecían en esa fe o la repudiaban si conseguían volver a su tierra. Lo cuenta Cervantes en el relato de su prisión en Argel y todas las crónicas de la época.
¿Es lo que sucede en la novela?
Pues pasan muchas cosas. Hay bandos enemigos, conspiraciones, alta y baja política.
Vale, hay que leerlo, ya lo sé, ya lo sé. Ese protagonista cuyo nombre no nos has dicho, yo me imagino que está en medio de toda esta intriga que nos cuentas.
Le llevan los acontecimientos. Tiene que dejar el monasterio por una desgracia de la que sabe que le van a culpar. En la costa es capturado, como le pasó a Cervantes cuando volvía de Lepanto. Y a partir de ahí, pues casi nunca será completamente dueño de su vida. Su aventura comienza joven y termina cuando ya le clarea el pelo.
Bueno, pues vamos terminando.
El monje del turbante blanco, Cristian Fernández García, Editorial Juventud, Premio Nostromo. 388 páginas más un glosario de términos náuticos, una bibliografía sobre la época.
Qué bien. ¿Sabes que me haría un cuadro con esa portada? Para tener en casa.
Podemos buscar al portadista.
Gracias, José María.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Hasta aquí hemos llegado por hoy. Otros acentos, ya saben, regresa la semana que viene. Que tengan una semana estupenda y les esperamos de nuevo el próximo domingo.
Nudo, chissà cosa cerco dentro un display. E non mi va di pensare forse all'effetto della TV. La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più. Come cerco l'autotune. Mi rimane in testa e non mi passa più.
Però si vede il mare, non stiamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica,
pazza musica, pazza musica, pazza musica.
Mamma mi diceva non ti fare male,
esce solo con i criminali. All'inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare. Sei l'unica, non ci casco più. Voglio una pazza musica, post-sex blues. E non mi va di pensare, forse è l'effetto che mi va su. La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più quelle cose che vuoi tu. Ma che mal di testa, Madonna o Gesù. Però si vede il mare, non siamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti sentiva solo. Pazza musica, 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 pazza musica. Pazza musica, pazza musica.